Estás escuchando Podcast La Alfombra. A continuación, Mechi y Gaby te invitan a conversar en un ambiente de confianza, en donde lo único que está prohibido es no mirar lo que escondemos debajo de la alfombra.
Hola a todos, una vez más en nuestro podcast La Alfombra. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, Mechi, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá. Hola a todas nuestras oyentes. Qué rico de nuevo partir un nuevo episodio.
Sí, muy, muy lindo esta forma de comunicarnos. La verdad es que es muy grato, es muy directa y sobre todo porque aparecen estas frases que está bueno como punto de partida para una conversación. Y en este caso es, a mi jefe solo le importan los resultados.
Así es.
Muy fuerte esa frase. ¿Qué pensás vos de eso?
Creo que es una percepción que viene de muchas razones, viene de varias cosas. Y viene de algo que real, que se siente real, ¿cierto? Y la hemos escuchado muchísimas veces, de hecho. Salió hasta en nuestra encuesta. Entonces, siento que viene de la presión constante que enfrentan las líderes por cumplir metas y objetivos. Y eso hace que esa presión hace que la líder se centre excesivamente en los resultados y no en lo relacional, no enfocarse solamente en lo transaccional sino en lo relacional. Creo que esa presión las obliga a estar muy ahí y perderse de esta relación con los equipos. Por eso el equipo o los empleados se empiezan a sentir así, de como mi jefe solo se enfoca en los resultados y no en mí, en definitiva.
Ok. Es cierto, ¿no? Es real, esa presión existe y hace que las circunstancias vayan llevando a las líderes a enfocarse, obviamente, en los resultados, porque para eso las contrataron, ¿no? Para que tengan resultados. En ese sentido, yo entiendo perfectamente la presión. Sin embargo, también creo que esto viene como consecuencia, conectándolo, viene como consecuencia de, o tiene una gran influencia la cultura organizacional, ¿sí? O sea, la manera en que ellos están acostumbrados a relacionarse. Si la cultura organizacional valora exclusivamente los resultados y no le da mayor importancia al bienestar de los empleados o a la opinión de ellos, obviamente van a ser percibidos como focalizados en los resultados, en los números. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con los empleados, no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué les toca a ellos? ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pasa con el bienestar de ellos?
Uy, hay varias preguntas ahí. Vamos primero por el bienestar y después qué hacemos con los empleados. Porque venías hablando de la cultura y me gustó mucho eso. De hecho, estoy muy de acuerdo contigo en pensar en el bienestar del empleado, porque ahí aparece la empatía para la líder. Cuando empieza a sentir lo que le está pasando a su equipo, cuando empieza a ver por qué están diciendo esto, ¿sí? Porque cuando tú te preocupas de eso, empieza a aparecer estas ganas naturalmente de conocerlos, de motivarlos, del compromiso, y empieza a aparecer ese espacio de conversación donde a la líder le permite gestionar mucho mejor las cosas. Entonces, se le empieza a volver mucho más liviano, mucho más liviano enfrentar estos desafíos, y desde ahí puede empezar a cambiar esa cultura que vienen trayendo de no escucharse, de no conversar, esa cultura que dices tú que empieza a provocar que los empleados no se sientan bien, no se sientan enfocados en ellos mismos. Por lo tanto, siento como que esta empatía que empieza a aparecer cuando yo me preocupo de lo que le está pasando, se le empieza a transformar en una herramienta súper potente a la líder, súper potente para gestionar a su equipo. Y con lo otro que tú me dices de qué podríamos hacer con qué les pasa a los empleados con esto, Tiene muchos, es difícil la respuesta, es difícil, pero sí lo vamos a decir, porque depende mucho de dónde viene, del estilo de la empresa, del estilo de jefaturas que tengan, de cómo ellos podrían gestionarse a ellos mismos con esta frustración que van llevando.
Ok. Bien, en cuanto a la herramienta, me parece genial, ¿no? Me parece genial ver la empatía como herramienta para poder disminuir esa percepción y conectarse directamente con el equipo, de manera directa, desde una dinámica relacional y no desde una dinámica transaccional. Es difícil también eso, llevarlo adelante, ¿no? Porque la presión de la cultura hace que necesariamente el día a día te va llevando a obtener resultados, necesariamente, y no hay tiempo muchas veces para otro tipo de conversaciones, más que vinculado directamente al trabajo. Pero sí, me parece bueno tenerlo como herramienta. Y por otro lado, también veo que quisiera que te metieras un poquito más ahí, porque no alcancé a entender muy bien a qué te referías con el tema de qué pasa con los empleados. ¿Qué ves vos ahí? ¿Qué podrían hacer ellos frente a un tipo que solamente apunta a los resultados?
Sí. Como te decía, es que aquí iba, que depende mucho de la situación en que está el empleado, ¿cierto? Entonces yo siento que ahí el empleado tiene que ser estratégico, porque hay que reconocer que está en otra posición. Y tiene que ser súper consciente, yo sé que es difícil, pero hay que empezar a mirar cómo es tu jefe, cuál es la cultura de la empresa, etcétera, para ver en dónde estás ubicado. Pero yo creo que sí le podemos dar algunos tips en dónde enfocarse. Como, primero, que lo hemos conversado en otros podcasts, es siento que atreverse a dar su opinión, porque le estamos diciendo a la líder que haga eso, ¿cierto? Entonces yo creo que también el empleado puede atreverse a dar su opinión, obviamente siendo estratégico, dónde compartir y cómo compartir. ¿Y por qué digo su opinión? Como invitándolo a salir de la queja, sino que decir lo que le está pasando. Obviamente en donde esa persona se sienta segura, ¿ok? Siempre resguardando eso. Y el contexto, yo creo que es otro tip que podríamos dar, porque muchas veces a mí me pasó, y lo hemos conversado también con otras personas que hemos asesorado, que realmente compartimos las cosas en lugares que no corresponden. Entonces se transforma en una discusión más que en una apertura a posibilidades, en que sea una opinión en donde la otra persona esté abierta a desarrollarlo, a mirarlo, ¿cierto? Entonces siento que ahí, que primero atreverse, yo creo que hay que atreverse a compartir la opinión, cuidando en dónde, ¿cierto? Cuidando cómo lo hago, siendo estratégico, porque no siempre hay que compartir todo, yo entiendo eso, y el contexto. El contexto creo que podrían ser esos como los dos tips que les podríamos dar.
Ok, qué bueno eso de reconocer, ser estratégico reconociendo el lugar que estás ocupando, ¿no? O sea, eso me parece súper básico, darte cuenta que no estás ocupando un espacio de poder y que vas a tener que ser más estratégico de lo normal.
Sí. Sí.
Otra cosa que yo veo, así como tip, es qué tipo de relación quieres tener, ¿no? Si quieres conservar, si estás en condiciones de conservar esa relación o estás en condiciones de irte, por ejemplo, si es que eso no es lo que quieres para vos. Porque muchas veces pasaba eso, que uno le decía, bueno, ponete a conversar, tratá, desafíate, atrevete, te da miedo trabajar tus miedos. Sí, todo eso es, por supuesto, buenísimo y son la clave para poder gestionar un cambio. Es así. Sin embargo, a veces las circunstancias que te rodean no te permiten acercarte a conversar, no te permiten arriesgarte, digamos. Sí. Entonces, simplemente te toca aguantar. Muchas veces nos dicen, sí, pero yo no puedo hacer eso porque no, la empresa no da para ese tipo de conversaciones, entonces solo te toca aguantar. A mí me parece que ahí viene una valoración realmente de lo que queremos para nosotros, ¿no? Y, sí. y la circunstancia que nos rodea. Una valoración de lo que somos capaces de permitir para nosotros y de lo que queremos, a pesar de nuestras circunstancias. Entonces, sí,
estoy de acuerdo.
Esto me parece importante, me parece estratégico analizar eso. Y otra cosa más que estoy pensando en este momento y que estoy conectando estos estilos de liderazgo autoritario que son muchos de muchas empresas actuales de tecnología que vienen de otros lugares diferentes a lo que somos los latinos, estos estilos autoritarios de liderazgo obsoletos, pero existen, ¿sí? Qué desagradable tener que compartir, tener que transitar estas circunstancias. Sin embargo, creo que es un aprendizaje que es lo que nos va a tocar porque cada vez estamos más internacionalizados. Entonces, sí. Es lo que nos va a tocar y que vamos a tener que aprender a gestionar. Es un desafío adaptativo importantísimo que tenemos que tener. Me parece importante mirarlo y analizarlo para poder tomar las decisiones que necesitemos.
Y me gusta mucho lo que estás diciendo, perdóname, Chi, pero es que efectivamente vamos a tener que empezar a mirar, ¿no? Y la pregunta que tú hiciste, creo que estoy súper de acuerdo de preguntarnos cómo queremos trabajar, qué queremos hacer, mirarnos. Va a tener que ser un punto importante y estratégico como empleado también. Sí.
Sí, sí, sí. Tal sí. cual. Porque yo, ¿por qué traigo este tema? Porque me ha pasado muchísimo en conversaciones que me dicen, sí, eso yo podría hacerlo, pero en otra empresa. Mi empresa en la que yo trabajo no tiene esa forma de trabajo. La verdad es que yo no puedo hablar con mi jefe, yo no puedo decirle, porque mi jefe no escucha, ¿ok? Mm. Mi jefe solamente quiere resultados. Y cuando vos observás, sí, esa percepción es real. El jefe solo apunta a los resultados, solo le interesa, solo, ok, y no hay espacio para el bienestar. Entonces, por eso hago hincapié en eso, ¿no? Del lado del líder, está buenísimo analizarlo como una herramienta, como decías vos, la empatía como herramienta. Y del lado de los empleados, volverse estratégico para analizar qué quiero para mí con las circunstancias que me rodean. Exacto, porque por ahí no puedo renunciar.
Exacto.
¿Okay? No puedo renunciar, no estoy en condiciones. Bueno, quizás generar las condiciones de una u otra manera.
Sí, yo por eso te decía que era muy difícil dar así tips específicos, porque depende mucho de la realidad de cada uno.
Muchísimo. Y de las circunstancias, claro, exactamente. Exactamente. Entonces, mirando estas dos opciones, ¿cómo podríamos equilibrar? ¿Cómo podríamos equilibrar el cumplimiento de las metas que para eso nos contrataron con el bienestar de las personas? ¿Cómo podríamos equilibrar eso? ¿Qué ves importante hacer?
Bueno, es que con lo que estamos conversando, yo siento que aquí para el líder se le vuelve estratégico potenciar la comunicación, potenciar las conversaciones y que sean efectivas. No, y para eso es compartiendo, o sea, como acabas de decir tú, de hecho yo creo que el que tiene más poder para poder hacer ese cambio es el líder, entonces se vuelve estratégico poder transparentarle al equipo por qué tiene esa presión, qué pasa con esa presión, cuáles son los desafíos que le está pasando con esa presión, ¿sí? Porque ahí, aunque vuelva a aparecer la empatía, pero ahí es donde se abre ese espacio y puede compartir la presión que tiene y no es necesario vivirla sola. O sea, empieza a aparecer ese poder decirle al otro, ¿cierto? Y el otro me va a poder dar ideas. Entonces ahí es donde digo que se comparte esa presión, porque los demás van a poder decirme, por ejemplo, si yo soy la líder, Gabriela, se me ocurre esta idea, se me ocurre esto, entonces empieza la presión a estar en todos, no solamente en mí, en mi espalda y solitaria. Y ahí yo creo que se vuelve mucho más estratégico. Por eso yo siento que conversar y enfocarme como líder en tener una comunicación efectiva con mi equipo es estratégico.
Qué bueno eso que decís de compartir la presión. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque cuando yo explico de dónde viene la presión, me hago parte, ¿sí?
Sí.
Entonces, inmediatamente genero solidaridad y compromiso en el equipo. hablando desde la honestidad, compartiendo la presión para que me entiendan y busquemos una solución en conjunto. Buenísimo eso, me gusta, porque esa es una forma de equilibrar justamente la presión, los resultados con el bienestar del equipo, porque empiezo a escucharlos. Me encantó, justamente, eso es. Creo que los líderes, como consejo, las líderes debemos esforzarnos por equilibrar esto, por alcanzar un equilibrio en este sentido. Buenísimo, Gaby.
Si queremos tener un estilo más actual.
No tan obsoleto.
Claro.
Si bien, eso es lo que a mí me hace, es obsoleto, pero es muy actual también.
Tal cual.
Y lo vamos a tener muy cerquita, sobre todo, como te decía yo, en las empresas de tecnología que vengan de afuera, de otro lado. Nosotros los latinos somos como mucho más de piel y más de conexión y más, a pesar de que, por supuesto, existen liderazgos tremendos, pero lo que digo es somos más de conversar, de enojarnos, de plantear, de escucharnos. En cambio, estas otras culturas son mucho más verticalistas y mucho más arbitrarias en sus decisiones. Y bueno, tenemos un gran desafío adaptativo ahí. Sí. Vamos a tener que conciliar y vamos a tener que conversar, nos guste o no nos guste. Vamos por ahí. Bueno, Gaby, te agradezco muchísimo. Les mando un abrazo a todas. Vamos cerrando entonces esto. Sí. Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo para todas. Que estén muy bien. Gracias, Gaby. Chau, chau.
Muchas gracias. Besos, besos.
Esto fue un capítulo más del podcast La Alfombra. Escucha todo el programa en www.calaja.cl. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify Podcast.